con esta segunda o tercera ponencia que nos va a impartir César Rey, el director de gestión energética de Firenova, que nos va a hablar de biomasa y trigeneración. César, pues tienes la palabra.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la UNED esta oportunidad que nos da de poder exponer aplicaciones diferentes para la biomasa. Antes de comenzar, como un preámbulo, me gustaría hacer una serie de reflexiones respecto a la biomasa. La primera es que, desgraciadamente, la biomasa en España no ha tenido el desarrollo que han tenido otras energías renovables, porque, bueno, entre otras cosas, pues porque no ha habido un marco de combustible regulado. El marco legislativo y de ayudas ha sido no tan favorable como otras energías renovables, como puede ser la fotovoltaica o la eólica, y que también es cierto que cualquier proyecto de biomasa implica una complejidad técnica mayor probablemente que lo que puede ser la energía solar o fotovoltaica, y que eso también supone un lastre a la hora de financiar proyectos. Entonces, surge la necesidad de buscar nuevas aplicaciones, nuevas soluciones y utilizar nuestra imaginación en la medida de lo posible, acompañada de la técnica, para que los proyectos de biomasa sean rentables y tengan un crecimiento mayor. Un poco mi exposición va encaminada a ver cómo es posible ese tipo de soluciones, donde lo que pretendemos es, y un poco en línea de lo que decía don Salvador Osorio anteriormente de la eficiencia, sería dar un paso más y no solamente hacer plantas para la producción eléctrica, sino asociar esa producción eléctrica a la biomasa con el aprovechamiento térmico, pasando así del famoso rendimiento del 25% que comentaba don Salvador a rendimientos globales de instalación entre un 80 y un 85%, lo que permite que esas instalaciones tengan mayor rentabilidad. Bueno, un sistema de district heating and cooling, o un sistema centralizado de calor y frío, se caracteriza por ser una tecnología orientada a la producción del suministro de calefacción y refrigeración desde una planta central a diversos usuarios. Esta distribución de energía que se produce en la planta se realiza mediante un fluido portador, que a veces puede ser agua, a veces puede ser un fluido orgánico, y a través de unas redes de tuberías preaisladas térmicamente. De esta forma, cada usuario dispone de su servicio de energía térmica de forma independiente. Es decir, en vez de que cada señor tenga o cada cliente tenga su elemento generador en su edificio, bien sea una caldera o bien sea una enfriadora en un edificio de oficinas, el sistema lo que le permite es disponer del agua ya fría o del agua caliente para su uso directamente, sin tener que tener elementos generadores en los propios edificios. Los sistemas de district heating y cooling varían extraordinariamente, tanto por las fuentes de energía utilizada para la generación como en el tamaño, pudiendo abarcar desde un limitado número de viviendas hasta zonas metropolitanas completas. Es decir, en el mundo existen centrales que dan calefacción a grandes ciudades por completo. Copenhague tiene sistemas de district heating a los que están conectados 250.000 viviendas. San Petersburgo, 350.000. Es decir, la ciudad de Nueva York. Es decir, que no es una aplicación nueva en absoluto y no es tampoco una tecnología que no esté perfectamente madura. Un poco, este sería el esquema. Tendríamos una central térmica que produce, en el caso de la trigeneración, energía térmica, pero también energía eléctrica, una redistribución, que es una infraestructura más, que va enterrada, como puede ser una infraestructura eléctrica, de comunicaciones o cualquier otra estructura que tengamos en nuestras ciudades. Y luego una serie de subcentrales de intercambio, que son unos módulos de transferencia de energía térmica desde las redes de distribución al propio edificio para abastecer así las necesidades de cada cliente. Un poco, las tipologías varían en función de las tecnologías de generación, lógicamente, ¿no? Así como las fuentes energéticas utilizadas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre unos principios básicos de diseño, ¿no? La planta de generación térmica se situará siempre en un edificio singular y exclusivo para la producción de esa energía térmica y el bombeo del agua caliente o refrigerada hasta los usuarios. Cuando hablamos de un edificio singular, creemos que es importante, es decir, un tema que por el que yo llevo peleando muchos años es que la epidermis o la envolvente de un edificio que alberga una central térmica de biomasa no tiene por qué ser un edificio industrial, feo, sucio, no. Yo he visto centrales de distrito en el mundo que son, en sí los edificios son obras de arte y son edificios singulares y son edificios representativos de una ciudad. Es decir, la técnica no tiene por qué estar reñida con el buen gusto, ¿eh? Dentro de esta planta de energía térmica se ubicarán todos los elementos y maquinaria necesarios para la generación, así como los grupos de bombeo, es decir, tenemos ese agua en la que calentamos o enfriamos, tenemos que bombearla hasta los usuarios finales. Y la central térmica funciona de modo automatizado, ¿eh? En función de la demanda. Esto es muy importante, es decir, una central térmica tiene que tener la flexibilidad suficiente para que cubra la demanda necesaria en cada momento, ni más ni menos, ¿eh? Porque si estamos produciendo más de lo que nos demanda en cada momento, estaremos malgastando la energía. Entonces eso es muy importante, que haya un sistema automatizado que sea capaz de dar la información a la central para que abastezca la energía necesaria en cada momento. Esto no es sencillo, existen sistemas de control y existen otros sistemas como pueden ser los sistemas de acumulación, que lo que nos permiten es, de alguna manera, la curva de demanda, que suele ser una campana, pues aplanarla y allanarla, con lo cual la generación es mucho más sencilla. Bueno, las redes de distribución lo que nos van a permitir es que una vez generados calentada el agua, el fluido caloportador, es distribuirla hasta cada uno de los usuarios. Evidentemente eso no se puede hacer con una tubería estándar, es decir, ¿por qué? Porque bueno, si tenemos la central a 2 kilómetros del último usuario, pues lógicamente si esa tubería no tiene una calidad de aislamiento térmico realmente buena, nuestro usuario no tendrá el agua caliente a la temperatura que necesita para el servicio que quiere disponer, bien sea calefacción, agua caliente o agua refrigerada para climatización. Con lo cual, este tipo de tuberías ya vienen preaisladas de fábrica. Los componentes, suele ser una tubería portadora que normalmente es de acero al carbono, aunque también para redes de frío se utiliza otro tipo de tuberías portadoras, como tuberías plásticas, tuberías de ABS, de PEX, cobre, etc. Un aislamiento de espuma de polietileno rígido, libres de CFC normalmente, y una envolvente de polietileno rígido de alta densidad. ¿Por qué la envolvente de polietileno rígido? Porque la tubería tiene que comportarse como un sistema compacto, pero además, al ir enterrada, tiene que soportar las presiones, por ejemplo, una calle del tráfico rodado, ¿no? Entonces tiene que tener una resistencia mecánica importante. Afortunadamente, hay una norma europea que regula este tipo de tuberías y de redes, que es la EN253, que regula cómo se tienen que diseñar y fabricar tuberías para redes enterradas de distribución. Y bueno, y una vez que llegamos a los edificios, lógicamente no podemos suministrar a cada cliente final en su casa directamente la energía. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Son necesarias unas unidades de transferencia que nos permitan que, en caso de que cualquier usuario tenga una avería o tenga un problema en su instalación o en su edificio, eso no distorsione el funcionamiento de la central, ¿eh? Entonces lo que hacemos es, de alguna manera, separar el circuito de energía primaria, que sería el circuito que producimos en la central, y cada circuito de cada edificio. Eso es fundamental. Estos elementos, estas subestaciones disponen, lógicamente, de intercambiadores, de elementos para medición y control de la temperatura, de la presión, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando antes que si queremos que ligar o aproximar lo máximo posible la producción a la demanda, necesitamos tener información, lógicamente, y estos módulos nos aportan esa información para producir la cantidad de energía que necesitamos en cada momento, ni más ni menos. Y un poco, bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pues, lógicamente, tiene muchas, ¿no? Pues, la primera es una elevada eficiencia energética. Es decir, este sistema por sí mismo es más eficiente que un sistema convencional. Siempre es más eficiente una instalación a gran escala que por tecnología y por factores de escala tienen mejores rendimientos que una instalación individual. Es en muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, son sorprendentes, ¿no? Del gas que tenemos en nuestra casa y que pagamos para una caldera, pues yo les animo a que hagan un ejercicio que sería poner un contador de agua caliente a la salida, ¿no? De kilovatios térmicos a la salida, y verían ustedes del gas que ustedes pagan en el recibo el que realmente aprovechan. Pues muy poco. No quiero dar cifras porque, bueno, se me pueden molestar los señores de venta de las empresas gasistas. Aquí no venimos para levantar polémica, pero lógicamente no son elementos eficientes. Cuando en un sistema de heating and cooling, el calor que recibimos en nuestra casa o el frío que recibimos en nuestra casa es una energía ya transformada y elaborada. Compramos 100 y pagamos 100, pero podemos utilizar 100. No pagamos 100, transformamos y tenemos 50 o 60 o 45, depende. Luego, lógicamente, supone un ahorro económico para el usuario. Una central a gran escala permite comprar energía primaria a mejor precio que si cada uno de nosotros vamos al mercado y la compramos, ¿no? Y además, al tener una mayor eficiencia energética, eso también se traduce en un ahorro energético. Hay una clara disminución del impacto ambiental, ¿no? Y máxime cuando utilizamos biomasa, pero aunque utilizásemos otro combustible, es mucho más controlable y mucho más gestionable una instalación centralizada a nivel de emisiones que controlar, por ejemplo, 4 o 5.000 calderas individuales, que es imposible de controlarlas a nivel de emisiones. Luego, eliminamos elementos productores de energía en el interior de los edificios, ¿no? Esto tiene varias ventajas. La primera es la de la seguridad cuando utilizamos combustibles gaseosos, pero también es verdad es que recuperamos espacios. Si yo en mi casa no tengo una caldera, pues resulta que tengo un metro cuadrado de casa más disponible, y a los precios que está la edificación en este país, pues es bastante dinero, ¿no? Suministro directo de energía al usuario, lo que evita eliminar la manipulación de equipos y almacenar combustibles en caso de que sean combustibles líquidos. Y luego que tenemos una garantía de funcionamiento continuo. Una central, como bien ha dicho don Salvador, requiere de profesionales que la estén operando continuamente. Eso nos da una garantía de servicio que con una instalación individual no tenemos. Si tenemos un problema en nuestra caldera, en nuestra casa, pues llamamos a la empresa mantenimiento de turno y, bueno, pues dentro de una semana voy, o dentro de 2 días, o si quiere usted que vaya urgente, le va a costar el reloj de oro de su abuelo, depende, ¿no? Cuando aquí sí que tenemos una continuidad. Y luego permite el uso individualizado de la energía, que esto es una... Es un punto que quiero resaltar porque hay una especie de leyenda negra donde las instalaciones centralizadas, o grandes instalaciones centralizadas, el usuario tiene la sensación de que se tiene que poner de acuerdo con todo el barrio sobre las horas en las que se arranca o se para la instalación y en qué horas o no tiene servicio. Una instalación de district heating funciona 24 horas y cada usuario dispone de la energía cuando y como quiere y paga la que consume. Eso es una norma fundamental. Es decir, no se tiene que poner de acuerdo, no hay una temporada de calefacción de tal día a tal día, o no hay una temporada de refrigeración de tal día a tal día, ¿no? Es un servicio que se da 24 horas, 365 días al año, y que cada usuario la utiliza cuando cree conveniente o la necesita. Y luego, un par de casos de proyectos que hay con de district heating and cooling con biomasa. Uno es un proyecto real, que ya está operativo, que es una vitrificación cooling para el parque tecnológico El Aceite del Olivar en Mengíbar, en Jaén. Este fue un proyecto que llevó, nos llevó pues 4 o 5 años madurarlo, y un poco la propuesta del parque, al parque tecnológico, ya que estaba relacionado con el mundo del aceite del olivar, fue: ¿por qué no hacemos una central que dé calefacción y climatización a todo el parque utilizando precisamente residuos del olivar, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto muy singular, yo creo que es único en Europa, porque no utilizamos ni electricidad para producir frío, ni gas para producir calor, todo se produce con biomasa. La solución tecnológica que se eligió fue un modelo de generación con biomasa, district heating para calefacción, ACS y refrigeración mediante sistemas de absorción, es decir, producimos calor en las calderas que enviamos al circuito de calefacción, pero también enviamos a unas máquinas enfriadoras de absorción, que son unas máquinas que mediante agua caliente o un fluido térmico caliente son capaces de producir frío. Agua refrigerada a 6 grados. Una vez producida la agua refrigerada, la enviamos a los edificios de oficinas o industriales para refrigeración. La redistribución se hace a 4 tubos, hay 2 tubos y de retorno para el sistema de calefacción y otro independiente para el sistema de refrigeración. ¿Por qué? Pues para que cada cliente pueda disponer de frío o de calor de forma independiente, porque se puede dar el caso en una zona climática como Jaén, que un propio edificio esté demandando en su fachada sur calor y en su fachada norte frío, o lo que pasa mucho en los edificios actuales de oficinas, que por la tecnología y todos los equipos informáticos que hay dentro, la demanda de frío es necesaria durante todo el año, y sin embargo, igual las horas perimetrales, en invierno es necesario calor, entonces es fundamental hacerlo 4 tubos. Luego, bueno, los principales hitos ha sido el ahorro de energía primaria de 500 toneladas equivalentes de petróleo al año, con unas reducciones de CO2 de 1.535 toneladas al año, ¿no? Es decir, el 100% de las emisiones. A mí me gusta señalar que cuando estamos hablando de ahorro de energía primaria, cuando hablamos de TEPS y hablamos de CO2, está muy bien, ¿no? Y medioambientalmente hay que ser responsables, pero hay que hacer la siguiente lectura, ¿no? Es decir, vivimos en un país energéticamente muy dependiente, de los más dependientes de los países desarrollados del mundo, y que el tema del ahorro de CO2 y de la utilización de renovables no es solamente un tema ecológico, es un tema estratégico y de supervivencia económica para un país. Es decir, si España como país desarrollado quiere seguir teniendo los niveles de confort y de vida que tiene, pues corre un riesgo altísimo si seguimos dependiendo en esa medida que dependemos de combustibles externos. Entonces, cuando hablamos de CO2, tenemos que hablar también de qué modelo de vida queremos, ¿eh? Es decir, si queremos seguir con nuestro desarrollo, pues no podemos depender en el 75 o el 80% de la energía exterior, ¿no? Eso crea un peligro estratégico terrible, ¿no? Y luego, bueno, las magnitudes técnicas, la potencia de las calderas son 9.000 kilovatios, la potencia de calefacción y ACS es de 2.500 y la potencia de refrigeración es de 6.000. Verán ustedes que estos números igual les chocan un poco, porque dicen, bueno, estos señores tienen calderas 9.000 kilovatios cuando necesitan en calefacción 2.500. La explicación es muy fácil. Para tener una potencia en refrigeración de 6.000 kilovatios necesitamos generar 9.000 de calor, porque las máquinas de absorción tienen la ventaja de que puedes utilizar una fuente térmica residual o generada con renovables, pero el rendimiento que tienen está en torno al 0,75. Entonces, por eso necesitamos generar esa cantidad de calor para tener esos 6.000 kilovatios de frío. Y luego, eso es un proyecto que ya está funcionando, es una central de la que estamos muy orgullosos y que funciona francamente bien, ¿no? Y un poco este es el modelo, ¿eh? La energía primaria es biomasa, hay generadores de agua caliente. De los generadores de caliente enviamos ese agua caliente a las enfriadoras de absorción, o bien agua caliente para la calefacción de confort. La enfriadora de absorción produce agua refrigerada a 6 grados para refrigeración de confort para los usuarios, ¿no? Y bueno, y aquí sí que es importante también el modelo de servicios energéticos. Es decir, una central, una district heating, un sistema de district heating and cooling no puede estar gestionada por 2.000 vecinos, como es lógico. Tiene que ser un servicio profesionalizado, donde haya una empresa de servicios energéticos que se ocupe de gestionar tanto la operación de la planta, el mantenimiento, como la facturación y los servicios asociados a la energía que se le dan a los diferentes usuarios. Con un servicio de asistencia técnica permanente 24 horas al día durante 365 días al año, servicios de consulta permanente de consumo vía web, entonces es un sistema que hemos implementado en muchos proyectos que hemos hecho, que es decir, es involucrar al cliente en sus consumos. O sea, la energía más renovable y la más limpia es la que no se gasta, ¿no? Para que la gente sea consciente o sea cuidadosa con la energía, tiene que ser consciente de su gasto y para eso tiene que estar informada. Los sistemas de información que ofrecemos a los clientes y que proponemos es decir, mire usted, usted tiene una vivienda de X metros con tantas personas dentro y su consumo normal sería este. Que sepa usted que su consumo está un 30% superior. Haga usted lo que quiera, pero que sepa que no es normal. Eso, en algunos casos donde lo hemos implementado, hemos llegado a reducciones de la demanda, ¿no? De la demanda de un edificio o de un centro comercial entre el 15 y el 18%. O sea, por eso lo consideramos una parte fundamental del desarrollo. Luego, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones que componen la central térmica, lógicamente, y la red de tuberías. Y luego la garantía total de los equipos, es decir, una central de distrito, el usuario final paga el servicio y no paga nada más. Si una caldera se estropea o una red tiene cualquier problema, es la empresa de servicios energéticos la que se encarga de mantener y operar todo. Y bueno, y la instalación, ¿qué ventajas, un poco hablando, volviendo a lo que don Salvador decía, ¿no? ¿Qué ventajas tiene, ¿no? La district heating de geoclimatización, ¿no? Que además de utilizar tecnologías de generación eficiente, pues tiene otra serie de ventajas, ¿no? El empleo de energías renovables como combustible, gracias al aprovechamiento de astilla de olivo, residuos forestales agrícolas y cultivos energéticos, la sustitución de combustibles fósiles por biomasa, el ahorro del 100% de las emisiones de CO2. Esto empieza a ser muy importante para la biomasa. Ustedes saben que hay un nuevo código técnico de calificación en España que obliga a calificarse energéticamente. Entonces, el uso de energías renovables mejora la calificación energética de los edificios, y eso es algo muy positivo. El ahorro de CO2 a la atmósfera, que se emitirían al generar frío o calor con otro sistema de producción. Esto es una comparación o es un dato interesante. Necesitaríamos 0,63 kilos de CO2 por cada kilovatio, por kilovatio eléctrico para sistemas de producción de frío basados en electricidad. Es decir, si produjésemos esa energía frigorífica con una enfriadora eléctrica, por cada kilovatio que produjésemos, tendríamos 0,63 kilos de CO2. Y 0,201 para la producción de agua caliente a partir de gas natural, ¿no? Y luego un ahorro económico para el usuario. Es decir, un sistema de district heating no tiene sentido si al usuario su energía no le sale más barata que con un combustible convencional. O sea, no haríamos nada. Y luego, adicionalmente, de las ventajas medioambientales, es que disponemos de una energía autóctona, que es fundamental para la seguridad económica de un país o de una zona. No está tan afectada por la volatilidad del mercado y por los oligopolios gasistas o eléctricos, como otras energías. Y además presenta ventajas de índole social, ¿no? Relacionadas con la creación de nuevas actividades económicas en el entorno y la mejora de rentas, además del empleo, además de nuevas tecnologías. Y bueno, este es un proyecto que hicimos para el Consorcio Santiago para ver la viabilidad de un estudio técnico económico para la implantación de un sistema de district heating and cooling en el casco histórico Santiago y en la zona de Sánchez y de Fontiñas, ¿no? Era un reto importante porque el Consorcio de Santiago, en un planteamiento global de urbanismo en una ciudad histórica, se dio cuenta de que si querían mantener la ciudad histórica tenían que dotarla de servicios modernos. Es decir, no podemos pretender mantener una ciudad histórica cuando un señor no puede disponer de internet o no tiene aguas fecales y pluviales separadas o no puede disponer de telefonía digital, o no puede disponer ni de gas natural en muchos casos, ¿no? Entonces, en esa política de integrar nuevos servicios y nuevas soluciones para que el casco histórico no se quedase desierto o vacío, pues se pensó en implementar un sistema energético de alta eficiencia energética. Pero bueno, nosotros lo que planteamos fue un modelo de cogeneración con biomasa, mediante solamente una red de calor. Aquí teníamos un problema, que era cómo podíamos implementar las redes de tuberías hasta cada vecino, ¿no? Que era muy complejo, ¿no? Son calles muy complejas, con muchos servicios. Entonces, las redes de frío implican tuberías de unas dimensiones muy grandes, porque movemos grandes caudales de agua, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento que había zonas donde no, físicamente no podíamos meter las redes de frío para llegar a los hoteles, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue un poco un diseño técnico un poquito diferente al de Geolit. En vez de producir el frío en la central y distribuirlo, lo que hicimos fue elevar un poco la temperatura de distribución para que los edificios que necesitasen frío fueran institucionales, hoteles o privados, las máquinas de absorción las pusieran en su edificio. De esa manera sustituíamos dos tubos de gran diámetro por los tubos de calor solo. Es decir, hacemos un frío de alguna manera distribuido. Y bueno, los principales hitos era reducir la factura de climatización de los clientes finales en un 15% y reducir como mínimo 22.000 toneladas de CO2 al año. Entonces, bueno, hemos hecho un estudio, ahora el proceso está en estudio, pero es un proyecto económicamente viable, con empresas interesadas en hacer la inversión, en hacer la explotación de este sistema, y bueno, y creemos que es un proyecto que saldrá adelante, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso y muy bonito por la singularidad del lugar donde lo vamos a acometer. Pero estamos hablando de magnitud realmente importante, ¿no? Estamos hablando de 65.000 kilovatios de potencia instalada, con una demanda de calefacción de 57.000 kilovatios hora año y una demanda de acceso de 28.000 kilovatios hora año. Y aquí aproximadamente se va además generar entre 15 y 20 megavatios eléctricos con biomasa. Y un poco, bueno, otro problema que teníamos aquí es que la implantación, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos un sistema lo suficientemente sensible? Porque nosotros no podemos conectar el primer año pues 7.000 viviendas y 100 edificios adicionales de servicios, ¿no? Entonces, bueno, ha habido que hacer un esfuerzo adicional y ha habido que hacer tanto el diseño de la red como la central modular, de tal manera que vayamos haciendo inversiones acompasadas a la ocupación. Porque si tuviésemos que hacer toda la inversión en el año menos uno para conectar el 100% en el año 15, lógicamente los números no saldrían. Entonces hemos hecho un sistema muy flexible, tanto en redes como en producción, que nos va a permitir ir implementando equipos en función de la ocupación que vamos a tener cada año. Bueno, esto es un poco lo que hemos hecho y lo que es el concepto de la District Heating and Cooling, pero nosotros, como empresa comprometida con la eficiencia y con las renovables, no estábamos conformes con eso, ¿no? Entonces creemos que hay que dar un paso más y hay que dar esta aplicación de producir con biomasa frío y calor, pero además producir electricidad. ¿Por qué? Primero, porque creemos que es la solución para instalaciones de pequeña potencia. Es decir, una instalación de 2 o 3 megavatios eléctricos con biomasa, si solamente tenemos los ingresos de venta de electricidad, probablemente no sea rentable. Es decir, tenemos que darle un añadido más, que sería la venta de la energía térmica y la energía de frío. Creemos que es un buen sistema porque al final crear un sistema distribuido de producción y de consumo de energía es bueno para una región, es bueno para un país. Es decir, que seamos capaces de producir a pequeña escala en una ciudad la cantidad de calor o de frío necesaria y de electricidad, o gran parte de la electricidad, para esa zona sin tener que utilizar grandes redes de transporte que tienen unas pérdidas muy grandes, y sobre todo que es una forma, creemos que es una gran herramienta para potenciar la creación de plantas de biomasa. Crear un proyecto de biomasa es una complejidad tremenda, de unos periodos de maduración muy largos. Y cuanto más grande sea la planta, más complejo es y el periodo de maduración es más largo. Entonces, creemos que la biomasa en España, el mercado, tiene un gran espacio para este tipo de plantas. Hay un nicho de mercado importantísimo donde creemos que pequeñas plantas de producción eléctrica, 1 o 2 megavatios, asociadas a la venta de energía térmica o la utilización de energía térmica, primero vamos a conseguir aumentar el rendimiento de esas instalaciones y segundo los ingresos, lógicamente. Con lo cual vamos a hacer viables instalaciones que de otra forma, que solamente vendiendo energía eléctrica, pues probablemente no lo serían y no se podrían hacer. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los modelos conceptuales de generación de biomasa, ¿no? Al final, el modelo es muy sencillo, ¿no? Es energía primaria, la biomasa, la introducimos en un generador. Veremos más adelante qué sistemas podemos utilizar para hacer esto, ¿no? Y para conseguir entre un 10 y un 20% de electricidad, va a haber una pérdida de calor entre 10 y el 30%, un calor que podremos recuperar para uso térmico, para refrigeración, entre el 50 y el 75%, y bueno, unas pérdidas en líneas eléctricas que siempre tenemos de un 2 o un 3%. ¿No? El modelo se basa en la generación de producción de agua caliente y energía eléctrica, ¿eh?, mediante un sistema de producción centralizado alimentado con plantas. Para la producción de agua refrigerada emplearemos las famosas enfriadoras de absorción, alimentadas por agua caliente producida en la central o también por vapor, podría ser. El parque de recepción y tratamiento de transformación de la biomasa para que sea apta para uso de calderas. Esto sí es importante. Un poco volviendo a la charla de don Salvador, cuando hablábamos de que era muy importante definir qué combustible vamos a utilizar en una caldera y que eso nos va a condicionar qué tipo de caldera tenemos que poner. Bueno, yo añadiría algo más, que normalmente, y yo lo digo por experiencia en nuestros proyectos, al final te dicen que la biomasa que tienes disponible tiene unas características, pero al año, pues, por falta de disponibilidad o porque puedas comprar biomasa a mejor precio, siempre es interesante que vayamos a la máxima calidad de la caldera y a la máxima flexibilidad. Independientemente si en ese momento disponemos de un combustible que no lo necesitase o no. Es decir, tenemos que tener la libertad de compra en el mercado que nos permita, pues, simplemente comprar la biomasa a mejor precio. Y eso solo vamos a conseguir si tenemos una caldera de una gran calidad y de una gran flexibilidad. Si no, estaremos limitados a quemar un tipo de biomasa durante toda nuestra vida y seremos rehenes de alguna manera de ese tipo de biomasa. El parque de recepción y tratamiento de biomasa es fundamental. ¿Por qué? Porque al final una caldera de biomasa, la combustión de combustibles sólidos es extremadamente compleja, ¿eh? No es quemar gas, por desgracia, ni es quemar gas sólido, es bastante más compleja. Un combustible sólido tiene mucha complejidad, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de que la biomasa que vamos a introducir en esa caldera sea o tenga las características más uniformes posibles en granulometría, en humedad, y que siempre sea la misma o que sea muy parecida, la eficiencia de la instalación mejora considerablemente. Nosotros no podemos tener un equipo de combustión donde metamos combustibles con una granulometría 10, con a una hora y con una humedad del 40%, la siguiente hora el 20%. ¿Por qué? Porque cualquier ajuste en una caldera de biomasa no se realiza de forma instantánea, como un combustible gaseoso, que ajustamos el combustible, el comburente, y automáticamente, al instante, tenemos una mezcla perfecta hecha. La inercia de una caldera de biomasa, la carga de combustible incandescente que tiene en el interior, implica que cualquier cambio que hagamos en la regulación lleva un tiempo de estabilización realmente alto, en grandes plantas de horas o de días. Entonces, no podemos andar cambiando las características del combustible. Necesitamos un combustible uniforme. Y para eso es muy importante crear ese parque de almacenamiento. Y luego, la energía, estamos hablando que la energía térmica producida se distribuye hasta los usuarios, como dijimos antes. Y normalmente, en un sistema de district heating, lo que prima es el servicio, ¿eh? Hay que dar servicio a clientes. Con lo cual, siempre necesitamos tener equipos de backup. Por si el equipo principal fallase, tener un equipo de apoyo que nos permita por lo menos garantizar el suministro de agua caliente y agua refrigerada a los usuarios. Bueno, un poco el modelo tecnológico, el esquema general sería eso, energía primaria, estamos hablando de calderas de biomasa, sistemas de generación, que ahora los veremos un poquito más en detalle, desde un ciclo vapor a un ciclo orgánico o a un motor Stirling. Esa energía térmica de los sistemas de generación podemos enviarlo o bien a las enfriadoras de absorción para producir agua refrigerada o para el agua caliente de climatización, y lógicamente en este proceso vamos a producir energía eléctrica. Veo sonrisas en la sala, pero hemos puesto estos tres tipos de sistemas de generación porque no todos los tamaños de plantas se pueden adecuar a poner una turbina, por ejemplo. Es decir, no, desgraciadamente el mercado no podemos poner una planta de biomasa con una turbina de 250 kilovatios eléctricos, porque entre otras cosas probablemente no la encontremos en el mercado, y si la encontremos el rendimiento será muy muy bajo, ¿no? Un poco el mapa de componentes sería un parte de recepción, almacenamiento y tratamiento de biomasa, el sistema de combustión de biomasa y los sistemas de generación de energía útil, que podría ser el motor Stirling, el ciclo Rankine de vapor o el ciclo orgánico. El sistema de distribución mediante tuberías perforadas, como hemos dicho anteriormente, y las centrales de intercambio. Un poco las tecnologías que nosotros estamos manejando y estamos estudiando en función, sobre todo, del tamaño del proyecto que vamos a hacer, es decir, en función de la demanda que vamos a tener, de lo grande o pequeña que sea esa district heating en culto en un sistema de generación. Pues bueno, vamos a empezar a hacer un proyecto que veremos más adelante con motores Stirling, ¿no? El motor Stirling es una tecnología realmente antigua. El motor Stirling es un motor de combustión externa de finales del siglo XIX, ¿no? Que es una tecnología que se ha puesto de moda ahora porque es un motor que permite, con un foco de energía térmica exterior, que puede provenir de una energía renovable o de una energía residual o de la energía solar, nos permite producir electricidad. Los motores Stirling son máquinas térmicas reversibles de ciclo cerrado y combustión externa. Es decir, generan energía mecánica absorbiendo el calor de una fuente externa, y esa energía mecánica la transformamos en energía eléctrica. Y como en cualquier ciclo termodinámico cerrado, es necesario disipar parte del calor absorbido. Al final es un foco de calor, el motor lleva unos pistones dentro, el foco de calor lleva un intercambiador calor y normalmente algún gas noble, como puede ser el helio, que vaporiza a temperaturas muy bajas, aumenta la presión y lo que hace es mover ese pistón, y ese pistón lo conectamos a un alternador y funciona igual que un motor, ¿no? Y podemos producir energía eléctrica. Y además, como necesitamos refrigerar ese gas de intercambio, pues obtenemos energía térmica en ese intercambio. Esta es una tecnología que, aunque sí que es verdad que es muy antigua, en el mercado existen motores de Stirling funcionando en realidad y probados de muy pequeña potencia. Hay desde soluciones para energía solar, para energía solar con motores Stirling de 5 kilovatios eléctricos, que son realmente pequeños, de muy pequeña potencia. En biomasa se evoluciona un poco más y los hay estándar de 75 kilovatios funcionando y con unos rendimientos y unos resultados francamente interesantes. Hombre, la biomasa tiene un problema adicional, que es que en la parte de intercambio la energía solar es limpia, ¿eh? Unos gases de combustión de una biomasa, ese intercambiador se puede ensuciar y requiere probablemente un mayor mantenimiento que un Stirling asociado a una instalación solar. Sí que es verdad que es una aplicación que para centrales de pequeño tamaño, no sé, pues una central de biomasa para 3, 4 o 5 edificios en un municipio o algo similar, sin grandes demandas, es una forma de poner una instalación de biomasa y rentabilizar esa instalación, Y bueno, un poco los componentes, necesitaremos una caldera de biomasa con motor estilo incorporado, un sistema de acumulación en función de la tipología y del uso, es decir, los sistemas de acumulación son muy importantes en general en todo lo que es la energía y la climatización, pero en la biomasa, en los sistemas de trigeneración más, por dos razones. La primera, las calderas de biomasa, estamos hablando de que lo más importante es que funcionen en condiciones estándar, y para eso, cuantas más horas funcionen a plena carga, mejor. Y luego, lógicamente, que cuantas más horas seamos capaces de tener funcionando el motor Stirling y produciendo kilovatios eléctricos, mayor rentabilidad va a tener la planta. Luego, una caldera de apoyo, y luego un sistema de regulación y control, ¿no? Aquí vemos lo que sería un poco el motor Stirling. Aquí vemos, este es un motor Stirling con aplicación para caldera de biomasa. Aquí vemos el intercambiador. Esta parte sería la que iría dentro de la caldera, al final de los pasos de humos de la caldera. Esta sería la parte de intercambio y esto sería el motor Stirling, que ya lleva el alternador integrado, el circuito de refrigeración del motor, el foco caliente y el foco frío. Aquí vemos una chapa que sería donde se conectaría y aquí estamos viendo cómo quedaría puesto. Esta sería la parte trasera de la caldera. Un poco, aquí hemos hecho un proyecto para un hotel en Sigüenza, que es un hotel rural. Entonces, bueno, era un proyecto que teníamos una demanda muy pequeña, una demanda de calefacción y acceso de 810 megavatios hora año y una demanda de frío de 488. Entonces, ahí es impensable poner una turbina, ¿eh? Al final lo que hicimos fue poner una potencia, necesitábamos una potencia de 264 kilovatios para calefacción y agua caliente sanitaria y de 310 kilovatios de potencia instalada en refrigeración. El consumo de combustible sería de 290 kilovatios y la potencia térmica recuperada de 215. La potencia eléctrica sería un motor de 35 kilovatios eléctricos. El consumo de energía de biomasa sería de 1093 megavatios hora año, la electricidad generada 131 megavatios hora año y el calor que podríamos recuperar sería de 810. Es decir, lo que hacemos con estos sistemas en definitiva es que el rendimiento que tendríamos solamente con la producción eléctrica lo aumentamos al recuperar la energía térmica, como veremos un poquito más adelante en un cuadro que tenemos. Bueno, otra tecnología que a nosotros nos gusta mucho y que además creemos que va a tener una implantación muy rápida porque tiene un tamaño para nosotros perfecto para incorporar a centrales de distribución en cooling, sería la biomasa más turbina. Estamos hablando pues de la biobloc de CDS, por ejemplo, ¿no? Que nosotros creemos que ha sido una apuesta muy inteligente por parte de CDS, porque creemos que en el mercado se va a producir una demanda de plantas pequeñas, medianas, con una potencia térmica ya interesante y con una capacidad de producción eléctrica pues entre 2,5 y 6 megavatios. Creemos que ese es un tamaño ideal para proyectos de district heating and cooling, tanto en desarrollos urbanísticos como en desarrollos industriales, parques empresariales, parques de oficinas o incluso parques industriales que para su proceso necesiten agua caliente o necesiten refrigeración, como pueden ser farmacéuticas, lavanderías, industrias alimentarias, cárnicas, etcétera, etcétera. O sea, creemos que es una planta que tiene un tamaño ideal, ¿eh? Y además que los recursos de biomasa que necesitan este tamaño de plantas no son complejos a la hora de gestionar el aprovisionamiento de la biomasa, ¿no? Entonces la caldera se alimenta con biomasa y la energía térmica producida se genera vapor. El vapor generado se introduce en una turbina, la turbina mueve el alternador y generamos electricidad. Y luego el calor evacuado en el condensador se utiliza como fuente de energía para el sistema de distribución. Aquí vemos un poco lo que sería el proceso. Los principales componentes serían un silo de almacenamiento, la caldera a vapor, las líneas de vapor y agua, la turbina a vapor y el alternador, lógicamente, y la captación de calor en el circuito de condensación. Y luego, lógicamente, los tratamientos de los gases de escape. Y un poco, este fue un, también es un proyecto que estamos estudiando con el CIEMAT ahora mismo para una población del Bierzo, de León, muy cerquita de Monterrada, que se llama Cubillos del Sil, ¿no? Aquí la idea era, quieren implementar una planta de peletización. Lógicamente, una planta de peletización necesita un presecado de la materia prima de biomasa, y era la idea de emplear el calor residual del proceso para secar la biomasa que vamos a meter en las plantas peletizadoras, y además, y aprovechando que se iba a hacer una nueva zona de viviendas unifamiliares de 330 viviendas, dotarlas de servicio de calefacción y agua caliente sanitaria. La demanda que teníamos para el secadero biomasa era de 19.350 megavatios hora año. Ya estamos hablando de magnitudes sensiblemente superiores al caso del motor Stirling. Una demanda de ACS para viviendas de 439 megavatios hora año, una demanda de calefacción de 1.650 megavatios hora año, y para eso necesitamos una potencia para el secadero de 2,8 megavatios, de 0,65 para ACS y 2,7 para calefacción. No, lo que hicimos fue proponer una solución con una caldera con una potencia térmica de 6 megavatios para recuperar 3,1 y con una potencia eléctrica de aproximadamente 1 megavatio, ¿no? El consumo de energía primaria de biomasa estimado es de unos 40.000 megavatios hora año, la electricidad generada estaremos hablando de unos 6.400 y la producción de calor útil, en números redondos, unos 21.000. Y bueno, aquí debido a la estacionalidad de la demanda de calefacción, que era algo importante, esa instalación se complementaba con calderas de gas o igual con algún motor de gas, ¿no? Pero este es un proyecto donde se ve la viabilidad de este tipo de plantas, ¿eh? Nosotros, lógicamente, somos una empresa de eficiencia, pero claro, nosotros, nuestros estudios y nuestros proyectos son para empresas que acometen inversiones, con lo cual, lógicamente, los proyectos que hacemos tienen que tener una rentabilidad suficiente para que ese proyecto sea viable, ¿no? Que esa es nuestra alternativa, porque y bueno, y un poco la tecnología, el ciclo orgánico que hablábamos. El ciclo orgánico, la diferencia fundamental con el ciclo de vapor es que se utiliza un doble circuito, ¿eh? Lo que hacemos es que la caldera, en vez de ser de vapor, es de un fluido orgánico, ¿eh? De algún tipo de aceite. Este aceite va al módulo de OBC, que lo que hace es, al calentar, se expansiona, mueve la turbina, y luego, para volver al estado líquido ese fluido, lo que hacemos es intercambiamos con agua, lo refrigeramos, extraemos el calor del ciclo orgánico y lo utilizamos para calor o para frío, ¿no? Bueno, un poco sería lo mismo, pero con ORC. Y bueno, y ahora este es un proyecto o un estudio que hemos hecho para el CEDER de Soria, para hacer un district heating para calefacción y agua caliente con un circo ORC, porque creíamos que el tamaño era el más adecuado, ¿no? Luego, el que le interese los datos concretos, pues o me lo pueden pedir o lo pueden ver por la web.
Disponibles.
¿No? O están disponibles en la página web. Y un poco, bueno, pues una matriz comparativa, ¿eh? Porque decíamos que nosotros, todas las tecnologías en principio nos parecen buenas, lo que tienen que ser es rentables, y cada una tiene su posición y su tamaño. Nosotros, el modelo de generación con biomasa y Stirling, pues podemos disponer ahora mismo en el mercado de potencias entre 1 y 300 kilovatios. Está en fase de desarrollo plantas de demostración, ya tenemos algunas plantas, con un rendimiento eléctrico entre el 10 y el 12%, pero un rendimiento térmico entre el 74 y el 76%, es decir, con lo cual tendríamos un rendimiento global del 84%. Es decir, somos capaces de darle más valor a la energía de la biomasa. Biomasa y un ciclo orgánico, pues normalmente tenemos ahora disponible en el mercado entre 450 kilovatios y 2.500. Ese es el límite que ahora mismo tenemos por las turbinas. Está en fase comercial, con más de 900 plantas operando, tiene un rendimiento eléctrico un poco superior y un rendimiento térmico parecido. Estamos hablando de un rendimiento total del 85%. Y luego la biomasa, el ciclo de vapor, aquí sí que es una tecnología muy flexible. Podemos, desde prácticamente desde un megavatio hasta 20.000, o sea, no hay tamaño, ¿no? Hasta 20.000 kilovatios, es decir, de 1,5 a 20 megas. Está en fase comercial, perfectamente probado, y hay muchas plantas que funcionan en muchos lugares del mundo, ¿no? Y con un rendimiento del 80%. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, pues ya hablaremos.
Muchas gracias, César. Las preguntas las vamos a dejar para después, porque hemos invadido un poco el tiempo destinado al presidente de la Diputación, que está aquí, que además, como corresponde, viene con prisa. Entonces, dejamos para después las preguntas para el final de las intervenciones. Entonces, vamos a ver.